Bueno, vamos a seguir hablando sobre las elecciones que consagraron a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar con la secretaria de redacción del Diario de la Nación, se ocupa de temas internacionales, Inés Capdevila, que creo que está allá en los Estados Unidos. Inés, ¿estás por ahí? Gustavo Noriega y amigos te saludan.
Hola Gustavo, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Estás en Buenos Aires?
Estás
en Buenos Aires, perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo? Contame el primer pantallazo de la sorpresa de anoche, ¿qué sensación tenés?
Yo creo que va a tener mucho que ver con con cómo reaccionamos todos en el Brexit. Fue primero desconcierto, muchísimo miedo, una reacción generalizada de espanto desde los mercados hasta las dirigencias políticas de todo el mundo, lo desconocido que se abalanza sobre uno y después la calma. Ahora, detrás de esa calma, por ejemplo, en el caso del Brexit, se esconden cambios subterráneos, diarios, que por ahí no son cambios, un terremoto que modifica la realidad de un día para el otro, pero que sí la modifican a largo plazo. Y creo precisamente que es eso lo que va a suceder con Trump. Lo que por ahí todavía no se puede determinar es cuál va a ser el signo de ese cambio.
¿Decís que todavía no se puede ver?
Creo que no, porque creo que ni él lo sabe.
Eso es una posibilidad bastante clara, ¿no? Que él no esté preparado casi ni programáticamente para esto.
Él no está, claramente no está no tiene un programa de gobierno, él tiene muchos slogans, tal vez algunas ideas, pero no tiene un plan detallado. Creo que los millones de personas que vimos los debates quedó bastante claro. A cada propuesta casi académica de Hillary, él contraponía slogans, frases cortas, palabras energistas.
O descalificaciones personales, ¿no?
Bueno, eso ni hablar, sí. Pero yo creo que eso precisamente a partir de hoy, a las 2, 3 de la mañana, hora norteamericana, se acabó. Simplemente creo que como presidente electo, eso él lo sabe, y creo que anoche cuando dio su discurso de victoria tenía cara de saber que eso se había acabado.
Se terminó, y de hecho el discurso fue como bastante civilizado, por decirlo de alguna manera.
Sí, creo que lo agarraron. Tiene dos personajes que lo rodean, una es Kellyanne Conway, que es su jefa de campaña, y el otro Steve Bannon, que es el presidente de un grupo de medios de comunicación de ultra conservador, ultra derecha, pero fueron los dos que se hicieron cargo de la campaña hace 2 meses y lo han ordenado, y yo creo que anoche le dijeron te parás frente al estrado, frente a los 300 millones de norteamericanos, y le decís llegó la hora de la unidad después de tanta porquería.
Bueno, o sea que un dato podría ser que se deja, digamos, aconsejar por lo menos.
Si no se deja aconsejar, mira, tiene tres personas, además de estas dos, tiene otra que es muy curiosa, es Jared Kushner, que es el marido de Ivanka, creo que debe ser más millonario que propio Trump, también una familia de magnates inmobiliarios, un chico de unos 38 años, de hablar pausado, muy bajito, pero muy inteligente, y probablemente ese sea su cerebro. Y esas tres personas son las hoy a las que escuché. Tiene otras a quienes escucha políticamente, pero ellas son las que simplemente le hicieron el discurso, ¿no?
Inés, recién estábamos charlando y mencionábamos, más allá del hecho de que hay que esperar y todavía no se sabe, y como bien dijiste vos, probablemente ni él sepa, de alguna de las amenazas que penden de una presidencia de Trump, ¿cuál es la que más te preocupa? Porque a mí, no creo que se efectivicen algunas de las cosas que él dijo, pero me preocupa el tema del calentamiento global y la importancia que él le da a eso.
Es precisamente la misma que me
gusta. Correcto, coincidí con eso.
Sí, la mayor efecto a corto, mediano y largo plazo, claramente. Él, sinceramente, no cree que exista el efecto de calentamiento global. Lo ha dicho una y otra vez. Hay que ver si en este nuevo despertar que tiene, despertar de estadista, también descubre que el planeta ha sido impactado por la obra humana, pero no, eso lo dudo.
Sí, pero si le lleva 3 años aprender que no es así, son 3 años muy riesgoso, digamos.
Sí, absolutamente. Esto es una carrera contra el tiempo, la protección del medio ambiente, y él probablemente no va a ser ni siquiera su prioridad, como tampoco va a ser América Latina su prioridad.
Evidentemente.
Entonces, ahí sí. Totalmente de acuerdo.
Inés, te hago una pregunta, Gabriel Palumbo soy.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Recién hablabas de la falta de un programa de gobierno de Donald Trump. ¿Cuál te parece que puede ser el papel que juegue el Partido Republicano? Que la verdad es que ha sido bastante, no diría ni siquiera ambiguo, ¿no? Digamos, en
es
algunos
una
casos ha sido...
pregunta que yo tampoco creo que ni siquiera ellos puedan responder. Hoy, si veías a Paul Ryan, que es el jefe de la Cámara de Representantes y el republicano más importante ahora después de Trump, las pocas ganas que tenía de felicitarlo a Trump eran evidentes, porque además el tipo hizo campaña en contra de él. Después de la denuncia de abuso, directamente lo desinvitó de los actos de
abuso. Sí, claro.
Estaba invitado. Yo creo que el Partido Republicano, muy a su manera y de forma silenciosa, va a ser su propia oposición. Trump va a manejar todo, ¿no? Gabriel, las dos cámaras del Congreso.
Claro.
Entonces ahí es donde va a encontrar su propia posición, porque el ala, el pequeño, las plumitas del Partido Republicano que lo acompañaron en estas, si bien son pesos pesados, son también un poco los dinosaurios de ultraderecha del Partido Republicano. Por ejemplo, Newt Gingrich, Rudolph Giuliani, y un personaje bastante oscuro que es el gobernador de New Jersey, que se llama Chris Christie. Esos tres, digamos, que fueron los únicos, pero ninguno de ellos se quedó en muy buenos términos con el resto del Partido Republicano.
Inés, Luciana Vázquez te saluda.
Hola, Luciana, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. Inés, yo sé que tenés la figura de Hillary Clinton te resulta particularmente interesante. Pero no hay algo... Bueno, pero quiero, a ver, pensar esto, y ¿qué pensás de esta idea? ¿No hay algo de, por supuesto, de responsabilidad de su propia vinculación con Wall Street, con el establishment de Estados Unidos, que la convirtió en una candidata muy débil?
Absolutamente. Hillary, como yo creía que era Trump, y acaba de ser una especie de culpa, fue su propia enemiga. Ahora... y fue solo su propia enemiga, no solo en las lesiones que tejió a lo largo de 30 años de servicio público, sino también en los dobleces que mostró. Por ejemplo, ella, como revelaron los emails, tenía un discurso para Wall Street hacia adentro y otro discurso para Wall Street hacia afuera, para el público, que eran bastante contradictorios. Ahora, la figura del establishment, ¿cómo puede desde el año 79, primera dama, digamos, de un estado, y a partir de eso pasar a ser primera dama del país, luego senadora, luego precandidata presidencial, la que más lejos llegó, luego secretaria de Estado, la que se fue con la mayor popularidad en la historia norteamericana, y luego la primera candidata presidencial norteamericana? ¿Vos crees que, o sea, 30 años los podés hacer sin ser parte del establishment? Y otra cosa es, el establishment no siempre es malo. Trump va a ser un nuevo establishment. Un establishment que a los ojos de una parte de Estados Unidos es va a ser un buen establishment, porque es el que ellos acaban de empezar a construir, ¿no? Que es la anti-establishment ahora. Bien, eso por un lado. Hay partes del establishment. Bernie Sanders, por ejemplo, es parte del establishment. Es un senador desde hace décadas. O sea, que es un tipo que está metido en el corazón de la política norteamericana. Con un discurso de rebelde, parte del establishment. Entonces, yo creo que necesariamente, tal vez sea medio conservadora mi concepción, necesariamente tenés que ser parte del establishment para infligir ciertos cambios.
No, yo estoy de acuerdo con esa idea, y Obama también lo era de alguna manera.
Pero
me parece que hay una diferencia. Leía un artículo en el Global Mail de Canadá, muy interesante, que ponía en evidencia las relaciones de Bill Clinton con los hombres fuertes de la minería canadiense, y cómo esos hombres fuertes donaron mucha plata a la Fundación Clinton. Y a partir de eso, ¿cómo consiguieron negocios en Estados Unidos? Entonces me parece que una cosa es Sanders, una cosa es Obama, que son parte del establishment político, pero que no hicieron un salto al mundo corporativo. De alguna manera, a los Clinton lo que se les reprocha es el uso del apalancamiento político para hacer...
el apalancamiento. Yo creo que en eso sí, pero eso no necesariamente quiere ser parte del establishment. En eso sí, Yo creo que él fue, a él se le reprocha más que a ella, pero a ella se le reprocha que lo dejó ser.
Claro.
También creo que hubo un error en ella, de ella en no defender a la Fundación Clínica. O sea, el tema de la Fundación Clínica no me parece fue crítico a la hora del voto.
Claro.
La Fundación Clínica lleva enorme, enorme trabajo en el mundo. Ella tendría que haberlo defendido, pero tiene tanta cola de paja por todas esas relaciones peligrosas que vos nombras, Luciana, que no lo hizo. Y ahí está otra de sus debilidades. La fundamental, yo creo que fue esta, la hipocresía de un discurso hacia afuera y otro discurso hacia adentro. Para mí eso es lo que fue construyendo esta imagen de deshonesta que eventualmente anoche fue lo que la destruyó. De todas maneras, creo que ninguna mujer va a poder ser presidenta de Estados Unidos sin que hubiese existido una Hillary Clinton antes.
Ajá. Inés Gabriel, de vuelta.
Vale,
¿Cómo podemos pensar en Donald Trump como una figura anti-establishment?
Eso mismo me pregunto todo. Yo creo que no lo es. Un chico que heredó cuando era joven 14 millones de dólares de su papá, que a su vez había heredado su fortuna de su mamá.
Uh-huh.
No es una persona que sea ajena al establishment, eso por un lado. Él construyó su propio establishment, pero yo creo que él, las personas que lo votaron a él, que son la clase media trabajadora norteamericana, de blancos, sin educación universitaria, están muy identificados, eran parte de la base electoral del establishment demócrata de hace unos 50 años. Entonces, la idea de establishment acá se va renovando, va adquiriendo diferentes facetas, pero claramente Trump es parte del establishment. Nosotros hacemos ese análisis. La prensa norteamericana hizo ese análisis. Pero los votantes de Trump o lo hicieron y no les interesó, o directamente no lo hicieron. Yo creo que todavía no conocemos tanto al votante de Trump como para saberlo. Probablemente ese análisis venga después. Eso por un lado. Y por el otro, todos aquellos que sí han llegado al gobierno como elementos anti-establishment, pongamos Alexis Tsipras en Grecia,
sí.
No les está yendo nada bien, porque no saben manejar. ¿Cómo?
Porque no saben, claro.
Exacto, porque no saben manejar, primero, el discurso de rebeldía, no saben manejar la aplicación de sus promesas, que eso es lo importante, porque la aplicación de promesas las tenés que contrastar con la realidad, y la realidad a veces te exige tomar medidas muy propias del establishment. Entonces, la realidad los va forzando, los va desviando hacia una agenda del establishment, y ahí es donde fracasan, en el propio contraste de sus promesas y de que terminan siendo. Es un poco lo que sucedió con Podemos o lo que está sucediendo con Podemos en España.
Inés, por último, estuvimos mucho tiempo pensando qué iba a pasar con el Partido Republicano una vez que perdiera Trump por una gran diferencia.
Uh-huh.
Y no nos pusimos a pensar qué puede pasar con el Partido Demócrata ahora, qué líneas internas se pueden mover. Imagino que Sanders va a seguir siendo un costadito, que no es el futuro del partido, aparte es un hombre grande. ¿Cuál es el futuro? ¿Hay un lugar para Michelle Obama, por ejemplo?
Mira, ella siempre dijo que no. A diferencia de Hillary, pero por ahí hoy eso también haciendo la virtud, ella fue una primera dama apolítica.
Sí.
Que incluso ni siquiera se metió con los temas sensibles que eran más cercanos, o que son más cercanos a los Obama, que es el racismo, ¿no? Pero Hillary fue desde el día cero, incluso cuando era primera dama de Arkansas, una primera dama muy politizada y por eso muy polémica, y por eso la terminaron detestando los republicanos. Yo a Michelle aún no la veo. Creo que Michelle tiene un carácter increíble, tiene un carisma excelente, y que le falta paciencia para él.
Te pierdo la voz, no sé si estás...
Le falta la paciencia.
Ajá.
Para hacer política.
Ajá.
Tiene muy poca paciencia, tiene muy poca tolerancia para lo que ellos llaman el nonsense, o sea, las cosas que no hacen sentido, que no tienen sentido. Se lo vivía arrastrando a eso a su marido. Hay que ver si crece como una política. Más allá de ella, sinceramente no veo figuras, pero porque creo que los demócratas estaban tan confiados,
claro, por eso,
que no dejaron emerger figuras.
Sí, sí.
Que las hay, sobre todo entre, digamos, las jóvenes generaciones de latinos. Tenés los hermanos Álvarez, que son de Arizona,
ajá,
hijos de dos chicos educados en Harvard, hijos de una inmigrante mexicana. Uno de ellos fue alcalde de San Antonio, si mal no recuerdo, y el otro fue el secretario de vivienda de Obama. Ambos de un enorme potencial. Hay un montón de figuras así que por ahí acá no son tan conocidas y que probablemente sean las que vayan tratando de buscar una agenda en los próximos 2 años hasta las próximas elecciones legislativas, que ahí es cuando emergerán los nuevos nombres de la política demócrata.
Ahí está. Inés,
hay que ver ahora cómo sigue.
Vamos a ver cómo sigue. Inés, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, chicos. Hasta luego.
Gracias.
Ahí está. Inés Capdevila, secretaria de redacción del diario La Nación.